Comienza en Onda Madrid, en El Enfoque, las cinco letras. Ya saben ustedes, este repaso semanal que hacemos con Carlos Maribona, Elena Cortés y Fernando Rodríguez de la Fuente a la crónica cultural y gastronómica de esta maravillosa ciudad que es Madrid. No me quiero cebar mucho con la política, a pesar de que Fernando Rodríguez Lafuente, pues en vida, y además en vida y de qué manera, parece como que llevará duples y 31 al mismo tiempo, lo cual es metafísicamente imposible, pero parece. Fernando, buenas noches.
Buenas noches.
Y Fernando me invita a decir, bueno, ahora tenéis la guión, a partir de ahora hasta el 10 de noviembre ya tenéis que contar. Pues no, bueno, querido Fernando, no.
Yo he dicho que está
es mal. Un aburrimiento, y espero que ese silencio es un aburrimiento, no,
yo creo que vais
lo
a
sepan
estar,
completar los oyentes.
Yo he dicho que vais a estar entretenidos.
¿Sabes? Entretenidos.
Dijo el gran escritor Macedonio Fernández, que era el maestro de Borges, y Borges lo ocultó, que llegó a decir, cosa que en Argentina era una salvajada, que el gaucho era un entretenimiento para los caballos. Ya. O sea, lo dejo ahí.
Bueno, ya sabes que no es igual estar entretenido que estar entreteniendo.
Sí, sí.
Es verdad,
sí.
No es
bueno,
lo mismo.
Sabes que por lo menos mi abuela, cuando salía con una chica, siempre me decía, bueno, pero irás en serio, no estarás entreteniéndola, ¿no? O sea, que fíjate si te lo
Elena Cortés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Y muchas felicidades, que dice La Fuente que has cumplido 18 años.
Sí, uno más no menos.
17 diría yo.
No hay más que verte.
¿Qué nos has traído aquí? ¿Nos has traído algo?
Ya la cena, ¿no? El postre,
una
casi.
Una merienda nos has traído. ¿Qué son? ¿Unos sándwiches?
Unos donuts.
Muy bien, vale.
Para empalmar con los excesos de momento político que vivimos.
Bueno, Carlos Maribona, buenas noches.
Muy buenas noches.
Tú no tienes 18, claro.
Yo hace ya unos años que los pasé.
Como es la canción aquella, hace 20 años que teníamos 20 años.
Sí, ¿no? La de Serrat.
Claro.
Sí. Ahora que Tim Vintan.
Sí, hace 20 años que teníamos 20 años.
Bueno,
hace 40 años que teníamos 20
hace
años.
40 también, sí.
No, y era un poco el verso de Jaime Gil de Viedma, de todo hace ahora 20
todo
años.
Todo hace 20 años.
De todo hace para nosotros ahora 40 años.
O sea, bueno, que para ambientar este ambigú de la radio, hoy ha elegido la música Fernando Rodríguez Lafuente. Es un cantautor que ya ha estado invitado aquí en esta casa. Y en estas cinco letras, lo que pasa es que ahora viene con más razón, porque tiene un documental que va a presentar enseguida Rodríguez Lafuente. Yo he intentado buscar dentro de su amplísimo repertorio de canciones y de poesías. Hay algunas canciones de este cantautor que son también poesías, otras no, porque las canciones son canciones, no son poesías, ¿no? La mayor parte de las veces, que viene muy bien en estos tiempos. Traguemos mujer, sapos y culebras, que la luz celebra su histórico apagón. Pongamos, mujer, el dedo en la llaga antes de que la haga el gran camaredón. Toquemos, mujer, fondo en la basura, que por las alturas la nieve es de carbón. Corren tiempos de viva el paredón y habrá que hacer, mujer, de tripas corazón.
Se acercan, mujer, tiempos de maleza, que ya no hay cereza. En esta habitación, cortemos, mujer, vientos y mareas, que un barco en la brea navega sin timón. Gritemos, mujer, hasta que el quebranto resucite el canto de la tripulación. Y habrá que hacer, mujer, de tripas corazón, de tripas corazón, de tripas corazón. Traguemos, mujer, sapos y culebras, que la luz celebra su histórico apagón. Pongamos, mujer, el dedo en la llaga antes de que lo haga el gran camaleón. Toquemos, mujer, fondo en la basura, que por las alturas la nieve es de carbón.
Yo no sé si me escuchan hasta ahora los jefes de Telemadrid, de Onda Madrid, pero no sé, tal y como están las cosas y como hemos sobrevivido a esta semana, me dan ganas de llamarle al programa, en vez del enfoque a veces, llamarle de tripas corazón, porque solo haciendo de tripas corazón se puede encontrar alguna cosa de la actualidad en este país. ¿Eh?
No tengo nada que decir.
No tienes nada que decir.
Tan brillante intervención.
Bueno, a ver, Fernando Rodríguez Lafuente, ¿por qué hemos elegido a Luis Eduardo Aute como la banda sonora de estas cinco letras de hoy?
Bueno, porque se estrena un documental que se llama Aute Retrato, dirigido por Gaizka Urruti, Eurresti, y que repasa prácticamente lo que ha sido la obra y la vida de Luis Eduardo Aute. Yo me atrevería a decir casi que es como una especie de un Leonard Cohen en castellano,
lo es,
en
sí,
español,
sí.
Lleva medio siglo.
Solo que tiene DNI español, y nació en Filipinas.
Nació en Filipinas, repasa medio siglo y más en la obra de Aute. La primera canción que yo escuché de Aute, creo que fue en el 66, hace 53 años, cantada por Maciel, una canción que tuvo un éxito tremendo, que se llamaba Rosas en el Mar. Después él ya empieza a cantar, él se atreve a cantar sus canciones, porque las primeras canciones que hace Aute las cantan otros, y su primer gran éxito, que también había sido el éxito de Maciel, fue Aleluya número uno, que también tuvo...
También Rosa León,
Bueno, Rosa León inmortalizó canciones como Al Alba, por ejemplo, ¿no? Que se contaba y que bueno, había sido hecha por los últimos fusilamientos,
eso es.
En homenaje a
los
fusilados. Hay una
versión muy, muy interesante de José Mercé, de Al Alba, ¿eh?
Maravillosa, ¿no? Por cierto.
No sé si vamos a poder encontrar esa versión de Al Alba de José Mercé.
Y bueno, junto con Serrat y Sabina, pues son la gran trilogía de los cantautores que superaron a su propia generación, que era la nuestra, ya mayor,
mira,
no hay más que vernos, pero que han seguido. Tú sigues yendo a los recitales de Serrat o de Sabina, y los de Aute, cuando todavía antes de Lictus que le dio, veías que había gentes que iban con sus hijos e incluso algunos con sus nietos. Y eso pocos, tanto internacionalmente como en España, muy pocos consiguen superar la generación, digamos, original. El documental está basado en un concierto homenaje que hicieron sus amigos cantando, interpretando versiones de canciones de Aute, y también está un poco con algunas entrevistas que le habían hecho a Aute y una faceta curiosa de él, no desconocida, pero a veces más oculta por su enorme proyección musical, que era la de pintor.
Es que él quería ser pintor, realmente.
Y él ha hecho cortos también, ha hecho algunos cortometrajes.
Él quería ser pintor y, de hecho, él empieza a grabar muy tarde porque él cree que canta mal y tiene un cierto complejo como cantante, ¿no? Y compone para otros. A la lista que has dado, yo añado dos nombres más en diferentes niveles. No tienen nada que ver en popularidad, Uno es Pablo Guerrero, que es un cantautor de culto, y el otro es un nombre nada correcto, por otra parte, pero claro, hay que quitarle, si le quitas esa pátina de político de tres al cuarto, entonces queda un hombre que ha hecho grandes canciones muy meritorias y discos muy, muy, de muy elevada calidad.
Ya sé quién dices.
Que es Luis Jack. Lo que pasa es que, bueno, la gente pierde la
cabeza. Un poco cretino,
pero Luis Jack tiene canciones maravillosas, aparte de panfletos. Pero estoy pensando en El viaje a Ítaca de Luis Jack, que es una obra memorable. Lo que pasa es que, bueno...
Claro, es que tú oyes El viaje a Ítaca cuando se publica, que creo que es en el año 75 o 76, ¿no? Y después ves toda la fanfarria esta independentista, y ves a Torra llorando cuando oye lo de Bon Viaja, Pals Garrels, que el seu poble són fidels, i dices, joder, Lluís, macho, hombre, en fin, esto no es, esto no es.
Esto no es. Bueno, tú de Aute tienes también... porque Elena de Aute, ¿qué va a recordar Elena? Elena no va a recordar...
Poco, viajes en coche, me pasa con...
Con tu padre, que te pone los viajes en coche.
Buen padre.
No, hablabais de pintor, casi todas las carátulas de sus discos, cuando eran LPs, las pintaba él. Son dibujos suyos, algunas francamente buenas, por cierto, ¿no? Y de ese concierto con amigos que está en el documental, hay un disco que tengo en casa que está muy bien. Que está muy bien porque hay primeros Espadas cantando con él sus temas más conocidos. Mm. ¿No?
Hay un disco, hay un cantautor joven de la generación ya de Elena Cortés, que es Ismael Serrano, que él cuenta que descubre a Pablo Guerrero cuando ponía el cassette su padre, el periodista Rodolfo Serrano, en el coche.
Bueno.
Y que a base de escuchar el Pablo Guerrero en el Olimpia de París, bueno, es cuando queda prendado de la figura de Pablo Guerrero.
Con mi amigo Ramón Arroyo, hoy eximio guitarrista de Los Secretos, nos presentamos hace solamente 44 años a una cosa que se llamaba el Festival del Valle del Tietar, y los dos, tocando los dos, él tocaba, yo los dos la guitarra, pero yo cantaba, llegamos a la final con una versión de Acántaro, de Pablo Guerrero. O sea, que fíjate,
el caso es que esa canción...
¿Qué te voy a decir de Pablo Guerrero?
Esa canción...
Que yo no haya...
Queridos amigos, que está grabada...
Bebido.
Y compuesta bajo la influencia de una canción de Bob Dylan. Es que no es vieja, porque el estribillo, lo conocerán los oyentes del programa, es... Y tiene que llover, tiene que llover a cántaros. Es que todavía tiene que llover mucho, ¿eh?
Tú y yo, muchachas, estamos hechos de nubes.
Tiene que llover a cántaros.
Pero quién nos ata. Dame la mano y vamos a...
Eso es. Bueno,
bajo cualquier estatua, es tiempo de vivir y de soñar y de beber. Que tiene que llover a cántaros.
Bueno, un momento de ese documental, Aute Retrato.
La humanidad de nuevo se divide en dos bloques, en gente hija de puta y gente de puta madre.
Yo quiero que diga, ¿dónde hay que firmar?
No, pero fíjate que Ortega...
¿Dónde hay que firmar? En todas las cosas, entidades del hombre.
Ortega y Gasset, que no se atrevía a decir esto, pero más o menos dijo algo parecido. Dice, la sociedad está dividida entre monstruos e idiotas.
Sí.
Y yo estoy convencido de los cuatro que estamos aquí, ¿en qué sitio estamos? En el de los idiotas, evidentemente, como se medía Ortega también, claro.
Bueno, les invito rápidamente, mientras que va preparando una cecina, que es el tema hoy de Maribona, la cecina, que es, como saben ustedes, es carne de vacuno, ¿no?
Carne de vacuno curada.
Mientras que va preparando la cecina Maribona, ese pequeño guiño que le hace José Merced a Aute en un... Bueno, esta canción además coló en la censura porque pensaban que era una canción de amor.
Sí.
Que era una canción de amor. Era una crítica a los últimos asesinatos y fusilamientos de Franco.
Que eran al amanecer.
Al amanecer.
Que eran al alba. Y que fue, me parece, que cerca de La Berzosa, donde...
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas, que hieren como amenaza, ni sé qué sangra la luna, y al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone. Ay, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinaron que el día que se avecina hoy viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone. Ay, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba.
Bueno, meritoria versión la de José Bercé, de una canción que es muy difícil además llevarla al terreno del flamenco.
Yo creo que es la mejor versión que se ha hecho de esta canción.
Sí, mucho mejor que la de...
Se han hecho muchas, ¿eh?
Sí, bueno, y además lo tengo en toda la metáfora, ¿no? Después de la noche vendrá la noche más larga que la muerte. Claro,
la muerte, o sea, claro.
Y está en el disco del que hablábamos antes, el concierto de Aute y sus amigos.
Y la cuestión de los hijos que se van a las cloacas, claro, o sea, a esconderse, claro, para lo que pueda... No sé... Pueda venir. Lo que pasa es que era una canción que en el fondo, eso de la noche más larga, pero también era verdad que era el momento en el que ya era el último estertor del franquismo, los últimos asesinatos, y que a partir de ese momento iba a cambiar. Yo me acuerdo terriblemente el 27 de septiembre de 1975, cuando se produjeron los fusilamientos, que íbamos a casa de un amigo en general ahora, y salimos del metro en Diego de León, y un tío que parecía fantasmagórico, lleno de dolor y lleno de ira también, nos dijo, los han matado, ¿no? O sea, pero fue el último, y de hecho después, y esto ya es historia, ¿no? Pero se produce la última manifestación en la Plaza de Oriente, que con un Franco absolutamente moribundo y patético,
después de la flebitis, ya, claro.
En el que estás viendo que nosotros no lo veíamos porque veíamos todavía al monstruo encima, pero veías que esto se acababa, ¿no?
Bueno, pues hoy tenemos a Aute muy cerca. No sé si estamos rejuveneciendo a Elena o la estamos envejeciendo. O rejuvenecemos nosotros o envejece ella, una de las dos, porque vamos.
Pues está claro, rejuvenecemos nosotros.
Esto era música muy, 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 muy interesante. Yo sí que recuerdo ser muy jovencito y tenía una amiga y le intentaba hablar de la importancia de esta canción y a ella no le importaba nada esta canción. Y terminó con que a mí tampoco me importaba mucho la amiga. O sea,
claro. Hombre, son cantantes que han influido en toda una generación, sí, después. O sea, que no conocerlos o no interesarse por ellos.
Y además han marcado la historia. Es decir, ahora cuando escuchas a cualquier pavo de esto diciendo, no, yo es que quiero hacer historia, ¿no? Pero bueno, majete, tú tranquilo. O sea, la historia no la haces. La historia te hace o no te hace.
Ya no nos quedan tantos cantautores, ¿eh? Será el momento histórico. ¿Verdad?
Bueno, además es que los cantautores ya dejaron la música y la canción por texto o social y han devenido en trovadores que hablan de lo cotidiano, del amor, más poetas que otras cosas, porque tampoco es verdad que cuando ya tienes libertad, en fin, ese tipo de música desaparece de forma natural, no tiene mucho sentido. Esto es lo,
bueno, por eso me dejó muy divertido cuando he escuchado recientemente a gente en algunos mítines y tal cantar La Estaca, ¿no?
No saben lo que cantan.
No, además sobre todo era porque ya, como me dicen a veces los alumnos, dice, es que usted, profesor, está viejuno. Claro. Si yo estoy viejuno, los de La Estaca no te quiero decir cómo están, vamos, o sea, están en Atapuerca. Bueno,
diles que viejoven, viejuno no, diles viejoven. No.
El documental se llama Autorretrato, porque él tiene un disco, que es el que estamos antes escuchando, de ahí hemos sacado de Tripas Corazón, que se llama Autorretrato. Exacto. Tiene varios discos que se llaman Autorretrato, sí, 1, 3, 4, sí, etc. Bueno, ¿por qué has elegido hoy un producto tan castellano? Porque esto es castellano y asturiano.
Castellano, es montañés.
Es montañés, sí, ¿no? Bueno. Como la cecina.
Vamos a lo prosaico, ¿no? Después de todo.
Vamos a tomar
la filosofía.
Oye, no tú, que la cecina la no tiene de nada de prosaico. O sea, es poesía, vamos, la cecina.
Pues mira, he elegido...
La buena cecina, la que no está seca, ¿eh? Que hay unos engaños con la cecina.
Hombre,
a veces
hay mucha trampa, como en todo, como con el jamón. Quiero decir, la he elegido, ¿sabes por qué? Porque la cecina es una gran desconocida, ¿no? A todos, el jamón ibérico, o el no ibérico, todo el mundo conoce el jamón. Y cecina mucha gente no la conoce. Y parece mentira porque es un producto exactamente igual que el jamón. En vez de cerdo utilizamos vaca. Es verdad que se produce mucha menos porque hay menos vacas para matar. Pero el sistema es el mismo. Es curar la pata de una vaca por métodos naturales, nada más que sal. Y luego un puntito de ahumado, que es lo que no tiene el jamón. ¿Dónde nace? Pues tú lo decías. Al final es en el norte de León, en el norte de Palencia, el sur de Asturias, o sea, un poco la zona montañosa, que es donde hay vacas, por un lado, y por otro lado, donde hay un clima que permite curarlo, porque la buena cecina se sigue curando de manera natural, como se hace con los buenos jamones también. Los buenos jamones, los secadores de jamones, siguen teniendo el sistema de ventanas que se abren para que corra el aire de un lado o de otro y se pueda sacar bien. Y con la cecina pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces es un producto sanísimo, muy natural, muy rico, porque tiene un sabor
buenísimo,
muy, muy rico. Simplemente en crudo, con un poquito de aceite,
eso,
por encima,
bueno, si está riquina,
un montón de aceite, y unas almendras que le van perfectamente y tienes un aperitivo perfecto. Y además, ya te digo, no tiene apenas calorías, es súper sano, casi tan sano como el jamón, no tiene grasa. Entonces, está afortunadamente empezando a recuperarse.
Yo lo tomo.
Empieza a verse en Madrid, en algunos sitios.
Hay mucho médico que la receta en las dietas, ¿eh?
Claro,
la cocina,
claro, porque es súper sana. Uh-huh. No tiene grasa, tiene un sistema natural y es igual que el jamón. Ayer se presentó, esta semana, el miércoles, se presentó un estudio sobre el jamón de una marca concreta, que voy a decir que es Joselito, que están investigando muchísimo. Están trabajando con distintas universidades para demostrar los beneficios del jamón. Y demostraron, por ejemplo, que para temas de estómago, el jamón incluso contribuye a mejorar las úlceras y algunas otras cosas. Quiero decirte, pues con la cecina pasa un poco lo mismo, ¿no? Es el mismo producto, en menor cantidad, pero es el mismo producto.
Ya, pero ¿qué jamón?
El ibérico.
El ibérico el jabugo, bueno. El serrano bueno, el serrano
el
blanco.
El ibérico bueno de Montanera, el que tiene esa grasa natural de cerdos que solo han comido bellota. Porque hoy día en España lo que tenemos es un enorme problema con la reglamentación. El Ministerio de Agricultura hizo una reglamentación que beneficia a los grandes productores.
Que es un lío de etiquetas, yo no
claro,
sé de
y
colores.
Beneficia
a la verde,
a los
la negra.
Sí, claro. Es un lío eso.
Pero beneficia a los grandes productores, que son los que tienen a los cerdos estabulados y no en el campo. Y los pequeños productores, los de calidad, que tienen a sus cerdos todo el año en el campo comiendo bellota, están maltratados, ¿no? Pero ese es el jamón bueno. Ese es el jamón bueno.
Y el jamón bueno no es barato.
El jamón bueno no es barato como una cecina buena.
Vida, ¿no?
Como una cecina buena no es barata. Hay muchas cecinas, tú lo decías antes, hay cecinas muy malas y hay cecinas muy buenas. Hay lo que se llama ahora cecina premium, que está reconocida y que requiere un año por lo menos de curación, de animales que pesen por lo menos 400 o 500 kilos. Bueno, está todo estabulado. La mejor cecina que yo he comido nunca la hace un señor en un restaurante que está al lado de Astorga, que se llama El Capricho, que es uno de los mejores sitios para comer carne en España, porque él compra los bueyes, los cría y luego los sacrifica y hace una cecina absolutamente maravillosa.
El Capricho.
El Capricho. Y se puede comprar por internet. ¿Ah? Ahora, carísima.
Carlos, ¿a la cecina, a la buena cecina hay que ponerle un chorrito de aceite de oliva?
Sí. Sí, sí. Sí, porque es un poquito seca. No tiene esa grasa, por ejemplo, que tiene el jamón, tiene esa grasa que le da ya la jugosidad y la cecina no la tiene. Entonces ese puntito de aceite, un chorretoncito de aceite por encima, le da ese puntito graso que te ayuda a comerla mejor, ¿no?
Está exquisita de aperitivo. Yo la tomo en la cava baja en un sitio, que me la dan de aperitivo, que se llama Tempranillo. Y está exquisita.
¿Con una almendra frita?
Con almendras.
Con unas almendritas, es como normalmente se come, ¿no? Aquí en Madrid, por ejemplo, la tiene muy buena en Taberna Pedraza,
sí.
La tiene muy buena en Arzábal, la tiene muy buena un asturiano que se llama El Oso, que está saliendo por la carretera de Burgos. Hay varios sitios en Madrid donde vas a encontrar...
Conocéis todos los sitios buenos de Madrid, ¿eh? Que vaya repaso no, que pegamos aquí.
Pero es una cuestión de edad, no te preocupes.
Bueno, de edad. Y de patear mucho la ciudad, y de pasearla. Mucho,
efectivamente.
Y de pasearla.
Y tener buen paladar.
Y tener buen paladar.
Oye, ¿puedo decir algo? No, es que ha habido una información en ABC esta semana que me dejó muy preocupado, porque en mi maravilloso barrio de las letras parecía que se estaba desplazando todos los narcopisos
a la calle Huertas.
De Lavapiés y todo eso a la calle Huertas y a la calle León. Y claro, yo alertaría a quien tenga responsabilidades con eso desde el punto de vista de la seguridad, porque hay muchísimos visitantes que van a ver la casa de Lope de Vega, donde vivió Cervantes, el Ateneo, la Real Academia de la Historia. Es decir, es un barrio...
La Trinitaria, es el convento donde está enterrado
Cervantes. Yo creo que esto deberíamos cuidarlo mucho, mucho, porque no hay bromas con esto. O sea, es decir, eso se puede degradar.
Ya has visto Barcelona, ¿no?
Por eso. O sea, que tengan cuidado con ese barrio.
Sobre todo porque además es un barrio que da gusto pasear.
Claro.
A cualquier hora en este momento.
Claro.
Y tomarte unas tapas, unos vinos.
Claro.
Allí siguen los clásicos de la... De la Dolores,
están
por un
los
lado,
de siempre por allí,
está,
y algunos nuevos que están muy bien también.
La Alimentación Quiroga, por
el
ejemplo.
El Cervantes en la esquina. Hay un barril de las letras también. Creo que es en la calle Cervantes también. Sí, sí, sí. Sí, en la,
o sea,
está, que, enfrente de la Casa López de Vega, sí.
Está Jesús de Medina Celi.
También.
Sí, está mucha gente que sube desde el Museo del
Prado.
Que se cuide eso, porque ya ha habido... comerciantes, sobre todo, que lo están denunciando, y que estas cosas o se paran cuando empiezan, o si no ya necesitas muchísimo más dinero, muchísimo más recursos para poderlo...
Bueno, aquí es como la fama. En cuanto coge fama de ser un sitio conflictivo, para ganarle luego la fama y quitársela, exacto, es muy complicado. Exacto. Es muy, muy complicado, muy complicado. Eso costó muchísimo en Chueca, con la ayuda de colectivos gays y demás.
Bueno, cambiaron el barrio.
Claro, pero costó un montón. Claro. Aquello ahora estaba degradado absolutamente.
Como me dijo un amigo
por la droga.
El citado Ramón Arroyo, guitarrista, tiene una casa que era de sus padres en la plaza de Chueca. Íbamos muchísimo desde los años 70. Y en los años 80, principios de los años 80, un amigo mío argentino que venía un día por allí, dice, bajó a la plaza y dice, joder, esto es una mezcla de Ámsterdam y Machu Picchu. ¿No? Es decir, era una cosa... Y el propio Ramón, una noche, llamando a su novia, cuando todavía no había móviles y el teléfono estropeado lo tenía en casa, se mete en la cabina y parecía una película. Estaba hablando con Susana, que era su novia entonces, oye, y le navajean a un tío al lado. Y el tío que le han navajeado ha puesto... frente a la cabina de teléfonos y se iba desvaneciendo y claro, colgó con la novia, llamó a quien, bueno, en fin, o sea que cuidado con estas cosas porque son barrios...
Se intentó la Gran Vía pero a medias, se quedó a medias la parte de atrás de la Gran Vía, las calles de Valverde, Ballesta. Calle Barco, Ballesta, todas esas ahora están mucho mejor de lo que estuvieron en el momento que no se podía entrar, han abierto comercios, hay restaurantes donde se come bien.
Vamos a ver si la promesa del actual alcalde de Madrid de hacer peatonal la Puerta del Sol se cumple, pues esa es otra gran oportunidad, ¿no? Para que la Puerta del Sol sea un sitio de encuentro de tapas o de buenos restaurantes, que no está sobrada de buenos restaurantes en la zona, ni mucho menos.
Así que se cuiden, ¿no? Simplemente eso, ya que Onda Madrid tiene esta vocación de salvar Madrid, pues salvemos los barrios de Madrid.
Unos cuantos que le sobran al Retiro y otros poquitos que le sobran en la zona de Ponzano, pues que se vayan por allí cuando sea patronal aquello, ¿no? Sí, digo que sobran porque también Ponzano es otra cosa que ya no sabrán de parar, ¿no? Van a morir de éxito todos.
Pobrecillos los que
la saturación
allí.
Nunca es buena.
Y Carlos, también lo ha contado. Y la calle Ibiza, ahora.
Es tremendo.
Los Carros tiene la educación suficiente como para que aquellos sitios donde va y no le gustan, pues no hablar. Ya se perderán ellos solos, ¿no?
Totalmente.
Esto era como el crítico, lo hemos contado aquí, ¿no? Como Joaquín Vidal, que cuando iba a una corrida de toros no nombraba al que estaba mal. Porque él decía, pero es que ha toreado. Si no ha toreado, ¿para qué voy a nombrarlo? Y no lo nombraba.
Sabes, ¿no?, que la gran anécdota, probablemente sea una leyenda, pero es divertida, del diario El Times londinense, es que el editor, no sé si era el editor, hoy sería el consejero delegado, ¿no? Pero le dice al crítico de teatro, en Ciudadano Kane es Joseph Cotten, ¿no? Que el crítico de teatro en ABC, era el sumum, ¿no? Y en el Times el editor o el director le dice al crítico de teatro que vaya a ver tal obra, ¿no? Y el crítico de teatro, un hombre ya experimentado, le dice, hombre, pero esta obra no tiene interés. El autor lo conocemos y tal. No, no, tienes que hacer la crítica, tienes que ir y tal y cual. Va el tío y al día siguiente, o por la noche, como se escribían las críticas entonces, después de la función, escribe, ayer en el Theater tal, tal, se estrenó la obra tal, de autor tal, 2 puntos. ¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, estamos aquí en El Enfoque con Carlos Maribona, Elena Cortés y Fernando Rodríguez Lafuente. ¿Algún descubrimiento, alguna barra, algún restaurante que quieras reseñar?
Madrid está lleno de novedades, es una cosa tremenda. Llevo 10 días yendo cada día a un sitio nuevo, diferente, y los que me quedan. Y hay cosas buenas, ¿eh? No, hay mucha morralla, pero hay cosas buenas. Hay un sitio que me ha gustado mucho, que es barra y restaurante. O sea, es un sitio donde puedes estar en la barra y donde puedes comer, que se llama La Tajada. Está muy cerquita del mercado de Chamartín, en la calle Ramón de Santillán, exactamente. Y es muy tradicional, ¿eh? Es un cocinero, Iván Sáez, que tiene un restaurante muy conocido en Madrid, que se llama Desencaja, que está al lado, que hace muy bien la caza y tal. Y ha abierto este sitio informal pues, con una carta muy, 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 muy tradicional. Patatas bravas, oreja con salsa brava también, patatas revolconas con torreznos, en fin. También hay carne, o sea, también se puede comer un poquito más formal, pero es un sitio pues para sentarse allí a buen precio, disfrutar de una comida de la de siempre, y la verdad es que vale mucho la pena, La Tajada.
Oye, hablando de los precios, creo que esta sea, te empiezas a mosquear, ¿no? Bueno, todos los que comemos de vez en cuando fuera de casa, y algunos tenemos por obligación y porque tenemos que comer y ya está, no queda más remedio que hacerlo así, empezamos a mosquearnos mucho, pero tú que eres un especialista y que además eres un profesional de la crítica gastronómica más todavía, ¿no?
Mira, mi crítica de hoy viernes en ABC se titula así precisamente, Cuidado con los precios, ¿no? y es que empiezan a dispararse, es que han subido, se han multiplicado, o sea, estamos pagando, cito, no voy a decir el nombre, pero cito el caso del sitio al que me refiero en la crítica, que es un sitio especializado en pescado, tiene un pescado magnífico, se lo guisa muy bien, pero me cobraron por un salmonete de 300 gramos 40 euros. Claro. No se pueden pagar 40 euros por un salmonete de 300 gramos, aunque fuera el mejor del mundo, que no lo era. Era un buen salmonete.
Y
¿no?
sobre todo con la oferta que hay.
Exactamente. No, pero el problema es que la oferta está disparándose igual en todas partes. Claro. O sea, yo de los 5 últimos sitios que he comido, siempre voy solo a comer para hacer la crítica, en 3 he pagado 100 euros o más. Comiendo solo.
Tú solo.
Es verdad que pido siempre algún plato más de lo que pediría un comensal normal.
Pero sin pedir un vino extraordinario.
Nada, con un vino, con copas de vino de la casa normalmente. 100 euros en 3 sitios de los últimos 5.
Eso es una
barbaridad. Vamos a hacer una burbuja que tiene que estallar por algún sitio.
O sea, que por lo que respecta al sector, algunos
se están volviendo locos.
Algunos amigos de la restauración no han aprendido nada después de la crisis.
No, pero lo interesante que está contando Carlos es que antes era caro. Ya sabes que decía Antonio Machado que todo necio confunde valor y precio, ¿no? Sí. Pero lo que cuenta Carlos, que es una novedad, es que el drama es que los productos son buenos. Porque claro, antes decías qué caro y qué malo, ¿no?
Pero no está justificado,
claro,
Fernando.
por eso te
porque
digo.
Porque el producto es muy bueno, pero resulta que tú 100 euros antes los pagabas pues en Jorge, o no sé qué, en sitios donde el servicio es impecable, donde todo está cuidado. Sí, sí. Pero es que estos sitios de los que te estoy hablando ni siquiera tienen mantel en la mesa. Tienen un servicio con una o dos personas súper despistadas.
Que no tienen ni idea,
no vale 100 euros. Porque el restaurante, para pagar 100 euros, tiene que ser un conjunto de cosas fantásticas.
Como
un servicio impecable, unos manteles de hilo, unas copas de lujo. Y todos estos sitios abren, no ponen mantel para ahorrarse la lavandería, porque es con el...
quizás tiene que ver con el turismo, el boom de la gastronomía, ¿no? Que ahora todo el mundo sale a cenar y los niños quieren ser chef y quieren ir a restaurantes.
Pero poneros en el papel de un matrimonio que quiere salir una vez a la semana a cenar. ¿200 euros?
800
euros.
800
si son dos, claro. Si salen todos los fines de semana, 800 euros solo en restaurantes.
Tiene un adjetivo eso, que es obsceno.
Obsceno, sí.
Es obsceno.
Ese es el problema, pero vamos hacia una burbuja que tiene que estallar.
Bueno, por cierto, en un humilde restaurante de Ciempozuelos, por razones que era el caso del que tuve que comer hace, ¿qué? 3 días o 4. Aparte de que comí bien lo que pedí y me lo hicieron bien. La persona que estaba conmigo pidió paella, y entonces le dije, no te la van a dar, la paella. Y entonces se acercó el señor y dijo, es que paella, y dice, sí, ¿cómo que no? Hacemos para uno. Digo, ¿hacen para uno? Sí, sin ningún problema. Y trajeron una paellita, paella, con su ración. La paella, que no es un plato muy complicado, hay que saber hacerla, pero que no es muy complicado. La paella estaba buenísima.
No la como.
Buenísima.
Has tocado un tema que yo he escrito
buenísima.
Muchas veces que
y
me parece fantástico.
De ración. Sí. O sea, porque aquí te dicen, no, mire usted, no, si no
la
para
paella
dos,
siempre
no se la
para
hacemos.
Dos. El arroz siempre para dos. Eso no, yo nunca lo he entendido. Hay poquísimos sitios.
Y la fabada no
que
es para dos.
Para uno, claro.
Yo qué sé, o la salud.
Bueno, no, si la hacemos sin ningún problema, dijo el señor.
Pues mira, no sabes lo que. Porque estoy batallando por eso desde hace tiempo.
Cobró 9 euros por la ración. Y estaba, bueno, yo ya que he tomado muchos arroces, ¿no? Estaba más que estimable. Estaba hecha con mimo, desde luego.
Yo como solo, cuando quiero probar un arroz en algún sitio, digo, me va a poner un arroz. No, lo siento, es para dos. Digo, usted póngame el arroz para dos, que yo ya comeré lo que quiera. Pero
hago,
es que al final
hago,
no hay otra opción.
Eso hago, cuando me quedo solo en Javea y me apetece tomarme un arroz, hago lo mismo de Carlos. Cuando me dicen, ya pido el arroz, y dice, será para dos. Y ya está, porque es que si no me dan la brasa, no me lo dan.
Bueno, ¿no creen ustedes que vamos tampoco a rejuvenecer con la propuesta que trae Elena Cortés? Pero eso después de escuchar a Aute.
De alguna manera tendré que olvidarte. Por mucho que quiera, no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde. Y nada más. Y nada más. Apenas. Nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cera de un beso de nadie. Nada más. Las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante. De alguna manera tendré que olvidarte.
Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Grados a la sombra durante 15 días. La canción del verano una y otra vez y cientos de kilómetros de atascos interminables. Este verano tu Ford te ha acompañado en los momentos más difíciles. Es hora de devolverle todo lo que te ha dado, porque tu Ford se merece Ford. Ahora tienes el mantenimiento Ford Economy Service por solo 119 euros. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
El camerino, los sábados de 12 a 1 del mediodía, con Maite López.
En Onda Madrid. El enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
¿Por qué les decía yo? Bueno, les recuerdo, Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Maribona. ¿Por qué les decía yo que no sé si con la propuesta de Elena Cortés, con sus series televisivas, vamos a rejuvenecer o vamos a envejecer? Pues no lo sé, no lo sé muy bien. Pero a ver, ¿por qué? Desvela el misterio, querida Elena.
Bueno, es que esta semana, ayer y este domingo, se cumplen 25 años de dos series emblemáticas. Urgencias, la primera, un drama, bueno, que cambió la historia de los seriales médicos, y Friends, clásico donde los haya, que también tiene una historia muy interesante en la actualidad, porque ahora que vivimos en esta época de plataformas, ¿no?, que hay tantas series nuevas cada día, pues resulta que las plataformas se pelean por series viejas como Friends y llegan a pagar, bueno, cantidades de dinero sorprendentes, 100 millones de dólares. Pero decían que habían pagado
supuestamente
por retenerlas.
Han envejecido mucho, aunque el producto sea muy bueno. Pero
sorprendentemente no. Yo hice este verano un ejercicio bastante entretenido y lo publicamos en las páginas del diario ABC. Y bueno, una de nuestras columnistas de televisión, Rosa Belmonte, habló sobre Urgencias y Friends, ¿no?, lo que supusieron en su momento. Y yo volví a verlas ahora. Es verdad que las dos ya las había visto, pero me parece que han envejecido bastante bien. Es verdad que Urgencias, la serie que lanzó a la fama a George Clooney, a Julian Margulis, bueno, a un montón de actores más, era una serie ya muy moderna en su momento, porque tiene un ritmo salvaje. Bueno, llegó a hacer un episodio en directo Tarantino, llegó a dirigir un episodio también de Urgencias, y sobre todo tiene un ritmo que, bueno, más quisieran muchas series actuales, en un piloto que dura más de una hora, que ahora estamos hablando de reducir duración, de, bueno, es que se nos hacen muy largas las series españolas porque tienen 70 minutos, y el piloto de Urgencias duraba mucho más. Y bueno, en el primer episodio pasa de todo, hay grandes accidentes, hay partos, pero todo con un ritmo de narración muy actual, muy bien llevado. O sea, que si ahora algún treintañero, veinteañero que nos esté escuchando se pone Urgencias, es verdad que nota que la calidad de la imagen no es la misma, pero la narración ha envejecido bastante bien.
Yo voy a recomendar otra de esa época, que era la oeste
de la Casa Blanca. Bueno, de hecho, la historia del nacimiento de Urgencias es bastante curiosa, porque estaba producida por Steven Spielberg, el creador es Michael Crichton, y él estudió medicina también. Y siempre, bueno, había tenido la idea de hacer una serie que mostrase, pues, el ritmo, ¿no?, y el nerviosismo que transmite una sala de urgencias. Pero bueno, nadie confiaba en el proyecto y tuvo que hacer Parque Jurásico y arrasar con Parque Jurásico para que, bueno, le dieran luz verde a esta serie de la NBC. O sea que una recomendación, bueno, viejuna o viejoven, porque muy bien, pero bastante actual.
El mundo de las series, Elena, está lleno de sorpresas. Tú mismo dijiste aquí que el director de Chernobyl antes había hecho Los Ángeles de Charlie, ¿no?
Sí, venía a hacer, comedias o resacones, algo, no me recuerdo ahora exactamente cuál era, así, pero comedias muy ligeras. Bueno. Es bastante sorprendente. Y bueno, Friends es verdad que también, una comedia que también marcó una época, ha envejecido bien, aunque hay determinados temas. Recientemente se ha criticado mucho, pues, que si los protagonistas de Friends son machistas, que si muchos asuntos de los que habla, machistas, homófobos. Yo creo que ahí también hay que entender que las series son hijas de su tiempo, ¿no?
Machista es que, entonces también Otelo es machista y El Quijote es machista y Fortunata y Jacinta es machista. Claro, es que todo esto...
Es bueno que nos demos cuenta de que hay comportamientos que han cambiado, ¿no? Entonces, en cualquier caso, es bueno.
El que hace o la que hace ese comentario se retrata solo. Entonces,
después de la publicidad, nos vamos al cine con Fernando Rodríguez Lafuente.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 3, buscamos en Mestalla la primera victoria de la temporada para el Leganés ante el Valencia. Y a las 9 no te pierdas el partido de la jornada. El Real Madrid rinde visita al líder, el Sevilla, en el Sánchez-Pizjuán. Además, en segunda, Tenerife-Fuenlabrada. Y desde el Palacio de los Deportes, final de la Supercopa de España de baloncesto.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Vaya, qué guapa estás. Gracias. La verdad es que me veo genial gracias a Leclinics. Tiene más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900 907 848.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, unos poquitos minutos para el final de estas cinco letras, Fernando. Vamos al cine. La verdad es que estamos un poco revival, ¿no? En el programa, sí, un poco
verdad,
revival.
Sin querer, pero...
Sí, incluso porque... con la cecina.
Incluso.
No, es que decíamos antes que todo hace 40 años, pero me voy a ir 10 años más, y de todo hace 50 años, porque se han cumplido 50 años de uno de los western que cambió prácticamente lo que era la historia del género, y que era nada menos que Grupo Salvaje, de Sam Peckinpah, ¿no? En la serie que he hecho este verano en ABC, que era la continuación de las películas, ¿sabes? O sea, ¿qué pasa después de que Humphrey Bogart y Claude Rains se van de Casablanca al final de la película? ¿Qué pasa con ellos y tal? Pues hice también lo de Grupo Salvaje, ¿no? Pero la volví a ver precisamente, pues se acaba de editar un libro dedicado a Grupo Salvaje que lo ha editado Notorious Ediciones con distintos colaboradores. Un artículo extraordinario de Miguel Marías, uno de los mejores críticos de cine, y muy fino. Y claro, la historia de Grupo Salvaje, en el fondo, es el momento en el que Peckinpah coloca esa especie de ralentís con los disparos, que parece de una violencia verdaderamente extrema. Pero viendo la película otra vez, lo que te das cuenta es que es de un romanticismo impresionante. La película termina, hace 50 años, no vamos a descubrir nada. Uh-huh. La película termina con Robert Ryan, bueno, es un grupo de asaltantes en el fondo, cuyo jefe es William Holden, que está extraordinario. Fue la recuperación de William Holden por parte de Sam Peckinpah. William Holden había caído en un alcoholismo tremendo, prácticamente nadie le llamaba, le recupera para esta película, hace un papel extraordinario del el Pike Bishop, ¿no? Que es como el jefe de la tropa. Se dedican a asaltar y van huyendo hacia México. Se encuentran allí con la Revolución Mexicana, con un salvaje general de la Revolución Mexicana, Mapache, que está extraordinariamente interpretado por el indio Fernández. Y ahí toda la historia de los que le van persiguiendo por un robo que han hecho al ferrocarril. Y uno de los que le va persiguiendo es un antiguo compañero de ellos, protagonizado en la película por el gran actor, muy olvidado pero extraordinario actor, que era Robert Ryan, ¿no? Bueno, lo único es recordar para todo el que quiera este fin de semana ver un peliculón que te quedas prácticamente, además de un romanticismo, de una melancolía tremenda, este Grupo Salvaje, porque es lo que llaman ellos hombre de palabra. Y hay una frase que le dice Dutch a Pike, maravillosa, dice: todos soñamos con volver a la niñez, aún los peores de nosotros, quizás sobre todo los peores.
A mí me interesa mi gente, mi pueblo, México. Muchacho, si vienes con nosotros, tu pueblo no cuenta para nada. Si cuenta, es mejor que no vengas.
¡Maldito sea ese Dick Thornton!
¿Qué harías tú en su lugar? Ha dado su palabra.
Le dio su palabra a un ferrocarril. ¡Es su palabra! ¡Eso no importa! Lo que cuenta es a quién se le da.
Hombres de palabra.
Oye, Sam Peckinpah, ¿es también el director de Perros de Paja?
Sí, claro.
Vale.
Sí.
Esa fue la primera película para mayores de 18 años que yo vi cuando tenía 16. Y además la vi en el cine Orá.
Con Dustin Hoffman.
Yo venía con unos amigos que estaban internos, el Ramiro de Mactu, fuimos allí, compramos las entradas y dijo el portero: pero chavales, ¿qué queréis? Hombre, nada, por favor y tal, ya teníamos compradas las entradas. Y dije, bueno, subid y os voy a poner en un sitio para que no desentonéis, y nos puso detrás de una columna. Y allí vimos Perros de Paja, y nos pareció una maravilla ver Perros de Paja, claro.
Pues era,
yo tenía 16 añitos, esa es la primera película que vi yo. Fíjate que lo que tiene la película esa, pero vamos, era así.
Peckinpah era un gran director. bueno, hizo una versión de con la música de Bob Dylan extraordinaria, de Pat Garrett y Billy the Kid, que verdaderamente fue memorable. Lo que pasa es que era un director bastante conflictivo con Hollywood.
Sí, eso es lo que recuerdo. De todas maneras, que era una película donde se aprende muchísimo, sobre todo cómo hasta el hombre más manso se le agota la paciencia, ¿no?
Sí, y sobre todo lo que te recomienda es no irte a refugiar, vamos, a vivir a un pueblo perdido en Irlanda con una mujer bellísima. Y siendo tú un poco apocado y con una tropa alrededor bastante peligrosa.
Bastante peligrosa. Bueno, querido Fernando Rodríguez Lafuente, que tengas un buen fin de semana.
Muchas
buenas
gracias,
noches.
Igualmente.
No sé si te da tiempo a partir de ahora, ya que si a las 11 de la noche ir a tomar algo, seguro que
por
sí.
Por supuesto, vamos. Sí. Ya, no tengo ninguna duda.
Para Elena
no me voy a ir a casa ahora.
Para Elena Cortés, la noche es joven, así que.
Sí, pero mañana tengo boda, que no acaba la temporada, ¿eh? O sea
boda.
Que. Triple celebración. Yo,
mañana tienes boda. Te preguntarán entonces, ¿y tú qué? ¿Y tú cuándo, Elena? Esas cosas.
Esas
¿no?
preguntas que hay que saber esquivar.
Ese le pasa a Fermar Domingo, al su director de este programa, que está siempre de boda y claro.
Están en la edad de amigos
pero,
que se
pero
casan.
Pero si es que ahora se casa muchísima gente. El otro día estuve en el Escorial. Se casa muchísima gente que llevan 1 y 2 años viviendo juntos. Bueno. Y se casan además por la iglesia y todo esto. Toda la iglesia es impresionante. O sea,
es la escenografía.
Bueno, a lo mejor viven juntos, pero en habitaciones separadas.
Todo puede ser.
A lo mejor.
Todo puede ser. Bueno, Carlos Marihuana, tenías una propuesta que hacernos que tiene que ver con el plato que nos gusta a tantos españoles, que es la tortilla de patata, que la dejamos para...
Un libro divertidísimo del que hablamos el próximo viernes.
Y si nos quedan 2 libros fuera, que podemos reseñar por lo menos... Tú,
pues,
Fernando.
Pues mira, una cosa que viene muy a esta semana es clave, ¿no? Que es La mentira social, imágenes, mitos y conductas de uno de nuestros mejores filósofos españoles, que es Ignacio Gómez de Liaño, un libro que merece mucho la pena en estos precisos momentos.
Yo les hablaré de Julian Barnes y de su novela La única historia, que no sé si es una novela o es una biografía suya o es una biografía de alguien que conoce muy bien, pero la han leído como si fuera una historia de verdad. ¿Acaso es que las novelas son historias de verdad?
Sin duda.
Escritas con muchas mentiras, eso es lo cierto. Fernando, Elena, Carlos, hasta la próxima semana. Aute fue nuestro invitado esta noche en Las 5 Letras. Volveremos los que estamos aquí la próxima semana, el próximo viernes por la noche. Buen fin de semana, que gane su equipo siempre. Les hablo Félix Madero. Adiós.
Miro el instante que ha fijado la fotografía. Ríes con la timidez de quien le avergüenza la risa. 15 años que sujeto entre mis brazos al compás del último disco robado. Nada queda en ese trozo de papel, todo es alquimia. Veo que es la prueba más veraz de que todo es mentira. Esos rostros ya no llevan nuestros nombres. Son 2 máscaras perdidas en la noche, pero queda la música, ah, queda la música, ah, queda la música.